Pido que abran sus Biblias conmigo, libro de San Judas. Libro de San Judas. La semana pasada vimos los primeros tres versículos. ¿Quién es el que escribía esta carta por inspiración del Espíritu Santo? ¿Y a quién fue dirigida? Esta carta fue dirigida a todos los que son santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, los que son llamados por el Espíritu Santo, llamados por Dios, santificados, separados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Qué descripción tan hermosa del pueblo de Dios, llamados, guardados, guardados. Los llamados, los guardados, los santificados en Dios Padre. Y vimos allá en versículo 2 la salutación de San Judas. Y en versículo 3 el apóstol dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Consideramos que los que son salvos en este mundo son salvos por el mismo evangelio. Hay solamente un evangelio. Hay solamente un salvador. Hay solamente una sola fe. Una sola fe. Las personas te quieren decir que todos están yendo por diferente camino, pero todos van a ir a Dios. Eso es mentira. Es mentira del diablo. Hay solamente un camino, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los salvos, a los santos. Y consideramos qué significa contender ardientemente. Y vamos a ver más adelante lo que significa contender por la fe. Y cómo contendemos. Debemos todos nosotros saber, el creyente sabe esto, que nosotros estamos en el reino de Dios. Hemos sido nacidos al reino de Dios. Dios nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Este reino es un reino espiritual. Y tenemos enemigos espirituales. Tenemos que entender que nuestra batalla es una batalla espiritual. Contender ardientemente por la fe, por la común fe que nos ha sido dada, significa predicar fielmente la verdad de Dios. No hacer concesiones con el mundo. Piensas que le vas a ofender. Si le ofende, que la palabra de Dios lo ofenda. No queremos nosotros ser personas nocivas en nosotros mismos, pero el evangelio ofende, la cruz de Cristo Jesús ofende. El apóstol Pablo dijo esto: si yo predico la circuncisión, ¿por qué estoy entonces sufriendo persecución? Ya se fue la ofensa de la cruz. La ofensa de la cruz es esta: que solamente en Cristo Jesús, solamente por su sangre, solamente por la fe en el Señor Jesucristo, solamente por gracia, no por obras. Y si una persona se ofende, pues se está ofendiendo contra la palabra de Dios. Que no sea contra nosotros. No queremos ser personas contenciosas o personas odiosas, pero contendemos por la verdad, sosteniendo la verdad, predicando la verdad, no haciendo concesiones con la verdad, no haciendo concesiones. Hablando de la verdad del hombre natural, como viene en este mundo, sin habilidad. Esto es contender por la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Contender por la justicia impartida, la injusticia imputada. La justicia que Dios requiere es la justicia imputada. Y la justicia impartida, está hablando de la nueva generación, la regeneración. somos hechos por Dios, la justicia de Dios en Él. Contender. No quiero volver a predicar el mensaje de la semana pasada. Fue dada una vez a los santos, es decir, es el mismo mensaje, el mismo evangelio por el cual nosotros somos salvos hoy, es el mismo evangelio de Abel, el mismo evangelio de Abraham, el mismo evangelio de David. Sí, debemos entender, nosotros estamos viviendo a la luz del mediodía, por decir así, la claridad. Cristo ya vino, ya cumplió todas las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías referente a Él. Ellos veían, como por decir así, luz del alba, luz de vela. No era tan claro, pero era luz. Y Dios les dio fe para creer. Es la misma fe, la misma fe. Entonces, contendemos predicando fielmente, sin temor. Sabemos que los hombres van a aborrecernos a nosotros por este mensaje. ¿Qué? ¿Nos creemos más que Cristo? ¿Ah? Aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo por predicar este mensaje. ¿Acaso el siervo es mayor que su Señor? Cristo dijo, no, el siervo no es más que su Señor, su amo. Así es que si le llamaron a él, Belcebú, ¿cuánto más van a hablar mal de nosotros? Él que no tenía ningún mal en él, él que no hizo pecado, él que solamente iba haciendo el bien. Pero hablaron estas palabras en contra del Señor Jesucristo. ¿Crees que te vas a escapar de que hablen mal de ti? En nosotros hay razón de hablar mal, ¿verdad? No queremos dar esta razón de que hablen mal de nosotros, pero debemos hablar sin temor, sabiendo que el mundo no es amigo de Cristo. Debemos dar testimonio. No podemos nosotros hablar de lo que no sabemos. Ese es el testimonio. Esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. No es lo que Cristo hizo en la vida de otro. Eso no es un testigo. ¿Has visto algún procedimiento en la corte? Alguien quiere testificar de lo que oyó que otra persona dijo. El juez dice, espérate, ¿lo oíste tú? No lo oí, pero esta persona lo oyó. Entonces no puedes hablar. Lo que tú has visto, lo que tú has oído, esto habla. No podemos hablar de lo que no sabemos. Y podemos contender ardientemente entonces apoyando. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, pero la presencia misma en el servicio apoya, contiende por la verdad, contiende por la verdad. Cada uno que viene, ustedes saben que personas han venido y se quedan por un tiempo y se van. ¿Por qué? No les gusta el mensaje. No les gusta el mensaje. Se van porque quieren otra cosa. Pero si la persona se queda aquí por la gracia de Dios, vamos a predicar a Cristo Jesús y este crucificado. Y tú, que eso es tu comida, vas a estar contento. Por la gracia de Dios, eso es tu comida. Pero apoyando en la predicación, apoyando con nuestras ofrendas, nuestras oraciones en la predicación. Alguien le preguntó a Carlos Spurgeon, él predicaba a miles de personas. Y no importa si predicamos a miles de personas o no. Eso no es el objeto. El objeto es ser fiel. El Señor va a traer a los suyos en su tiempo. Pero alguien le preguntó, ¿cuál es el secreto de su ministerio? ¿Y saben qué les dijo? Les llevó al sótano y habían personas que estaban orando por él mientras él estaba predicando. Oren por mí. Yo soy un hombre como cualquiera de ustedes. Yo no soy nadie, yo no soy capaz. El Señor es, su palabra es poderosa. El Espíritu Santo puede ministrar las necesidades de cada uno en la predicación de la palabra. orando. Esa es la manera que contendemos. Bueno, ahora, ¿cuál es la razón? Versículo 4 nos dice, esta es la razón por la cual nosotros debemos contender, porque hay algunos hombres que han entrado, esto es pasado, ¿verdad? Es decir, ya están aquí. Han entrado encubiertamente. Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Debemos contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada. Y no es cosa fácil. No es cosa fácil. ¿Por qué? Porque hay enemigos afuera. Los enemigos afuera están identificados. Ya sabes quién son. Los que aborrecen el Evangelio. Pero el enemigo más peligroso es el que está adentro de la iglesia. El que está adentro, motivados por Satanás, buscan pervertir, corromper o destruir el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Corromper, aguarlo. Ya no es lo mismo. Estaba yo en Chiapas y la hermana allá, ella vende leche a Nestlé, vende leche a Nestlé, tiene sus vacas, y el vaquero ordeña las vacas y luego llevaban sus litros, no sé cuántos litros eran, 40, 50 litros, y los ponían en una, un tinaco, era como un tinaco, claro, tenía enfriamiento y todo, pero era y de acero inoxidable, todo bonito. Y ponían ya cuántos litros pusieron. Cuando llegaba el fin del mes, según los litros que había recogido Nestlé, les pagaba a cada persona. Pero había personas dentro de la misma comunidad de los vaqueros, de los rancheros, y que ordeñaban y tenían 18 litros, pero en vez de que ponga 18 litros de leche pura, le ponían 2 litros de agua. 2 litros de agua. Dice uno, pues, ¿quién se va a dar cuenta? Nestlé se da cuenta. Ya es leche adulterada. Ya no es lo mismo. Ya no da la misma nutrición. Ya es otra cosa. Y obviamente les pagaba a todos. Todos sufrían, como dice, hay los platos rotos. Todos sufrían por la maldad de esas dos personas, de esas personas que hacían eso. Pero trata de Satanás de introducir error. Nadie se va a ir, como dicen, nadie se va con la finta. Eso, se puede decir esa palabra. Nadie se va. Si Satanás se presenta, si se presentara en una congregación como lo dibuja las películas, con cuernos, trinchera, cola, ¿hace queda alguien allá? Pies para que te quiero, ¿verdad? Todos salen corriendo, pero Satanás se presenta en la iglesia como ministro o como ángel de luz. Con decir, y sabían que, por ejemplo, el veneno que se le da a las ratas tiene un 90% algo así de comida buena. De otra manera, no engañan a las ratas, no lo comen. Ese 10% es eso que te mata. Y si una persona no está oyendo la verdad, no está escuchando la verdad, se va con esa mentira, va a envenenar su alma, va a perder su alma eterna. Gracias sean dadas a Dios, escuchen, ninguno de los suyos se va a perder. Ninguno de aquellos que son sus ovejas. Pero nosotros, la iglesia, somos responsables de guardar, de contender ardientemente, fielmente, por la verdad que ha sido dada una vez a los santos. Y como dije, el enemigo más malo, o el más peligroso, es el que está adentro. Quiero que vean en 2 de Pedro. 2 de Pedro, como dice, han entrado. Ya está. Y 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. 2 de Pedro 2, 1 dice: pero hubo también falsos, noten ahí la palabra, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, noten esta palabra, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor Jesucristo. Ellos dicen que los rescató, pero lo están negando, atrayendo sobre mí, sí mismos, destrucción repentina. Ahora vean Tito, 1 de Tito capítulo 4 versículo 3. Pero el Espíritu dice, 1 de Tito capítulo 4, es Timoteo, perdón, 1 Timoteo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, estos tiempos en los que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Cuál fe? La fe que una vez fue dada a los santos. De eso estamos hablando. Una persona, para que apostate de la fe, tiene que haber dicho que alguna vez creyó la fe. Si no, no puede apostatar de Cristo una persona que nunca ha creído en Cristo. Apostatarán de la fe, escuchando, noten, a mensajeros engañosos, espíritus. Mensajeros engañosos, espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Saben cómo van a saber si es doctrina de demonio o si es la verdad de Dios? Alguien me preguntó esta vez, una vez, hay tantas denominaciones, ¿cómo puedes saber cuál es la verdad? Léelo y pídele al Señor que te dé entendimiento. Dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere conocer si mi doctrina es de Dios, él lo va a saber. En Juan capítulo 7. Lo tengo que buscar porque no tengo el texto escrito. Juan capítulo 7. Juan 7, 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Está diciendo, como hombre, está hablando. Lo que yo les estoy diciendo, no lo digo de mí mismo como hombre, es la palabra de Dios. Y cada persona que se para a predicar, más vale que no esté hablando su propia doctrina, que esté hablando la doctrina de Dios, la palabra de Dios, la doctrina del que me envió. Los mensajeros son enviados de Dios, hablan la doctrina de Dios. El que quiera hacer la voluntad, ¿quieres de verdad hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad? ¿Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta? ¿Saben qué? El que quiere seguir al Señor, ¿saben quién le puso este querer en su corazón? Dios se lo puso en su corazón. Y una persona, su pueblo, por eso no va a ser engañado. Quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Y porque Dios ha puesto en su corazón querer conocer la voluntad de Dios, va a buscar en la palabra de Dios. Y si no está conforme a las Escrituras, no les ha amanecido, dice el Espíritu, por Isaías. Si no hablan conforme a la palabra de Dios, ni siquiera son creyentes, no les ha amanecido. No los oigan. comparamos lo espiritual con lo espiritual. La palabra de Dios es el mejor, pues, es el único intérprete de sí mismo. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Ahora, hubo falsos profetas entre el pueblo. Dice, seguimos leyendo allá, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, algunas de las cosas que harán, noten aquí, prohibirán casarse. ¿Conocen a alguien que prohíbe casarse? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos del puerco. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad? Prohibirán casarse. En otras palabras, están diciendo, para que seas santo, tienes que hacer esto, y tienes que dejar de hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y si haces esto, no eres tan santo. ¿Qué están hablando? Están hablando de una colaboración entre Dios y lo que tú haces, dándote cosas que hacer y que no hacer para que seas salvo. Vienen esas personas que meten esas herejías. Esos apostatarán de la fe. Es decir, es una persona, un hermano, porque tiene este título, tiene este nombre, falso. Nuestro Señor Jesucristo los llamó lobos vestidos de ovejas, y el apóstol Pedro los llamó perros. Perros. Ahora, como dice nuestro texto, si regresamos allá, entrarán encubiertamente. ¿A quién están encubiertos? ¿Toman por sorpresa al Señor Jesucristo? No. A nosotros. Encubiertamente. Entran encubiertamente. ¿Saben qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13? Manténganse lugar allá en San Judas. En Mateo capítulo 13, versículo 25, el Señor Jesucristo dio esta parábola. Mateo 13, 25. Está hablando de su iglesia. Mateo capítulo 13, versículo 25. Les refirió, versículo 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? El reino de los cielos está en cada creyente. Tú estás en el reino de los cielos si has creído en el Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El Señor Jesucristo ha sembrado buena semilla en su campo, el mundo, la iglesia, está aquí en este mundo, y Él ha puesto buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, es decir, nosotros, mientras dormíamos, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Hay una cosa muy interesante entre la cizaña y el trigo. Les voy a dar este ejemplo. La cizaña y el trigo. Dice aquí que crecieron los dos juntos. Bueno, voy a seguir leyendo. Apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que nosotros, la iglesia, vayamos y empecemos a hacer exámenes a las personas para que les arranquemos? No. Muchas personas hacen eso. Quieren meterse en tu vida, examinar lo que estás haciendo en tu vida, y si no estás andando como ellos han dicho, ahí te van a arrancar. Pero el Señor Jesucristo estrictamente prohibió esto. No te toca a ti arrancar nada. Contender ardientemente por la fe no es que tú metas mano. No es que yo meta mano. Yo no puedo hacer, podemos orar. El Señor sabe cómo quitar la cizaña, pero solo Él lo sabe hacer. Saben, la cizaña y el trigo son tan parecidos mientras están creciendo. Dijo el Señor Jesucristo. Dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta que venga el día de cortarlo, sacarlo del campo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Saben cuál es una diferencia entre la cizaña y el trigo? Mientras está creciendo, no la puedes separar, no la puedes distinguir uno entre el otro. Pero la hora de la siega, la cizaña está siempre erguida, derecha. El trigo, por el peso del fruto del trigo, está doblado. El trigo está doblado. Se distingue. Así también es el creyente. Mientras más crece en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, no está más con su pecho saliendo, hinchado. Al contrario, más humillado está. El Señor sabe quiénes son los suyos. Este fruto que Él pone en el corazón de su pueblo produce amor, gozo, paz, paciencia. Él sabe dónde está. Él lo puso allá. Él lo puso allá. Bueno, el caso es que hay enemigos que siembran cizaña, que meten error. Se parece, mas no es. Hay que tener cuidado. Como dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11, 13 al 15 dice, porque estos son falsos profetas o falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como mensajeros de Cristo, apóstoles de Cristo. Y no es cosa de maravilla, no es cosa de maravillarnos, no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Como dice, no viene con cola y trinchera, como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, ahí está esta palabra, disfraz, pretenden, disfrazan como ministros de justicia. Pero ¿qué justicia? ¿De qué justicia es la que están hablando? No están hablando de la justicia única que hay en este universo. No están hablando de la justicia de Dios, no están hablando de la justicia de Cristo Jesús, la justicia que Él estableció aquí en la tierra, la justicia que es impartida y la justicia que es imputada, la justicia de Dios. Él es Jehová, justicia nuestra, leímos esto al principio del servicio. No están hablando de eso. ¿De qué están hablando? Están hablando de tu justicia, es decir, ¿qué puedes hacer para ser salvo? Noten lo que dice el texto, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo no quiero que mi fin sea conforme a mis obras. ¿Y tú? Yo quiero que mi fin sea conforme a la obra de Cristo Jesús. Que mi fin sea conforme a lo que Él hizo. Él dijo, consumado es. Su fin es conforme a sus obras. Dios va a juzgar a una persona y si te encuentra en tus propias obras es condenación, es separación de Dios. Si te encuentra en la obra consumada de Cristo Jesús, es salvación. Ahora, noten allá, nos dice el texto, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. No debemos entender nosotros que a Dios le toma por sorpresa. La iglesia no es probada. El Señor Jesucristo no es traicionado ni el Evangelio desafiado, excepto según el propósito de Dios. Dios envía estas cosas a propósito. Es decir, cuando la palabra de Dios nos dice que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, aún el día malo, aún los malos están eso, y los utiliza el Señor Jesucristo para cumplir su propósito. Es demasiado alto para nosotros para poder comprenderlo. Demasiado alto para nosotros para poder entrar en ello. Noten lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahí está el Señor Jesucristo delante del rey, de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dijo: ¿no sabes que tengo autoridad para matarte o para darte vida, soltarte? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No tienes ninguna autoridad. Tú no tienes ninguna autoridad que no te haya sido dada. No te haya sido dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Tú no tienes ninguna autoridad. Y Satanás, el mundo, la maldad, no tiene ninguna autoridad sobre el creyente, sino esa autoridad que solamente él ha dado. Job, ¿se acuerdan de Job? No podía Satanás tocar a Job. Escuchen, Satanás es un adversario poderoso y no nos atrevemos a tratar con él con el tú a tú. No hablamos de él de esta manera. Hablamos: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Él es el único que puede contra ese. Él ha vencido sobre este adversario y es el único que puede. Él es el que nos guarda. Dice el Señor Jesucristo: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Noten, para que se cumpliese la escritura. Ninguna cosa pasa sino por el propósito de Dios, el decreto de Dios. Vean lo que dice Salmo 109. Aquí está diciendo el salmista lo que Dios había determinado, que él iba a ser traicionado por Judas Iscariote, uno de sus compañeros, uno cercano. Y es lo que estoy diciendo, que nada puede, el Señor Jesucristo no es traicionado, nadie es infiltrado sin que el Señor Jesucristo lo sepa. Viene encubiertamente a nosotros, pero más no a él. Vean lo que dice versículo 7. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días poco, toma otro su oficio. Hablando de Judas Iscariote. Versículo 4 dice: en amor, en pago de mi amor, me ha sido adversarios. Mas yo oraba. Me devolvieron mal por bien y odio por amor. Está hablando de Judas Iscariote. Me aborrecieron sin causa. Pero ninguna de estas cosas toma por sorpresa a nuestro Dios. Los que entran encubiertamente y se infiltran en la iglesia, lo que hacen es corrompen la verdad. Corrompen la verdad, y ellos han sido ya predichos. Ya se ha dicho que esto va a suceder, para que no nos tome por sorpresa a nosotros. Ninguna cosa. Dios le dijo a Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder. En Proverbios 16:4, no lo tengo que volver a leer. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Oigan esto: aún al impío. Dios ha hecho aún al impío para el día malo. Son hombres impíos, nos dice allá en otra vez en nuestro texto en San Judas, destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Personas que no han sido regeneradas. Todos los hombres por naturaleza somos impíos. Todos los hombres por naturaleza somos enemigos de Dios, impíos. Pero hay personas que pueden reformarse, ¿verdad? Aún hasta los drogadictos pueden ser reformados. Los alcohólicos tienen su alcohólico, no pueden ser reformados. En otras palabras, el mundo y la religión del mundo puede afectar las cosas externas del hombre. pero no puede ser una nueva criatura. No puede dar un nuevo corazón. Estos hombres son impíos. Nos dice aquí, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu Santo. Vino a mi mente un texto, pero no me acuerdo exactamente dónde está. Bueno, aquí está, el versículo 19 de este mismo San Judas, nos dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales. Aquí los carnales, sensuales, está hablando de los sentidos, la oreja, el oído, la nariz, las manos, los que son carnales. Estos son los que los sensuales, y noten allá, no tienen al Espíritu Santo, no tienen el Espíritu morando en ellos. Estos son impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, es decir, pueden tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pueden tener mucho conocimiento acerca de doctrina, pero escuchen, la doctrina, si no tienes a Cristo, la doctrina te mata. Si no tienes a Cristo Jesús, puedes tener la Biblia en tu mano e irte al infierno. Puedes conocer de pasta a pasta, no es conocer a Cristo, la salvación es una persona. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Una nueva creación, el Espíritu Santo morando en ti. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Estas personas, como no tienen el Espíritu Santo, son impíos, tienen conocimiento, pero convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Abusan entonces de lo que es la doctrina de la salvación por gracia. Como no tienen un nuevo motor, por decir así, una nueva motivación, un nuevo deseo, un nuevo meta, no tienen el Espíritu Santo que gobierne, entonces lo único que tienen es el hombre carnal. Y lo tratan de controlar con reglas y requisitos. Lo tratan de controlar con leyes, con cosas. Y por fuera parece que está controlado, pero convierten en libertinaje la gracia de Dios. Abusan entonces del mensaje de la salvación por gracia con una vida de pecado y estimulando a otros. Es decir, convertir en libertinaje, además de las prácticas de la carne. Pero lo que enseñan es que tú puedes, por tu decisión, ser salvo. Tú tienes la libertad de decidir por Cristo. Entonces, la gracia de Dios está sujeta a tu libertad, a tu voluntad. Convierten en libertinaje, abusan entonces. Pero eso es en un sentido más, en un sentido espiritual. Quiero que vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, algunas personas estaban diciendo esto: no le puedes decir a la persona que sus pecados todos ya fueron perdonados. ¿Has oído personas decir? No le puedes decir a las personas que sus pecados ya han sido perdonados, porque van a salir a cometer más pecados. El hecho es que el creyente peca más de lo que quiere. Mientras estamos en esta carne, somos pecadores. Pero la persona que piensa que la gracia es una licencia para salir a pecar, como Dios nos salva por gracia únicamente, algunos interpretan, entonces no importa cómo vivas. Oh, escúchame. Si Dios ha hecho la obra de gracia en tu corazón, va a haber una importancia en la manera que vives. Tu deseo va a ser querer vivir para su honra y su gloria, y no estar viviendo para deshonrarlo a Él. Esa es la diferencia. El creyente en Cristo Jesús vive como quiere. Es decir, vive queriendo honrar y glorificar a su Señor. No puede como quiere. O sea, tal vez use la palabra incorrecta, porque el querer en mí, dijo el apóstol Pablo, está en mí, pero no el hacerlo. Hay otra ley en mí que me lleva cautivo. Ley dice miserable de mí. Hay una lucha, hay una batalla. Pero el tenor de su vida, o es decir, la dirección de su vida, es de honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Estamos siempre viniendo a Él, puestos los ojos en Jesús. Somos carnales, somos pecadores, caemos, nos levantamos, venimos a Cristo Jesús. Caemos, nos levantamos, venimos a Cristo Jesús. ¿Saben? El río Mississippi allá en los Estados Unidos corre de norte a sur. Comienza ya en el norte y termina en el Golfo de México. Pero hay veces, si tú miras en el mapa, el río está corriendo, parece que de sur a norte. Dices, ¿cómo está eso? Hay veces está corriendo de sur a norte, a veces está corriendo hacia el este, a veces está corriendo hacia el oeste. Pero todo el tiempo está corriendo al sur. Así también la vida del creyente está viniendo a Cristo Jesús. Y mientras estamos en este camino, tenemos pruebas y dificultades. Salimos del camino, el Señor nos vuelve a traer al camino. Cristo, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo pecado y del peso y del pecado que nos asedia, la incredulidad. Ahora, dice versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ese es el mensaje que predicamos. Personas tuercen nuestro mensaje y dicen que eso estamos diciendo, pero no estamos diciendo eso. En ninguna manera. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, Cristo murió por nosotros y nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Eso es lo que nosotros testificamos. Cuando Él nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, ya no estamos en ese reino. Estamos en el reino celestial. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo por el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ya morimos. El pecado no se enseñorea de ti si eres creyente. Eres pecador, pero no se enseñorea de ti. Pero somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, en el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo vamos a andar? En vida nueva, con nuevos propósitos, nuevos principios, nuevas metas. ¿Cuál es esta meta? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo glorificarte a ti en este día? Hay algunas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ah, como somos salvos por gracia, entonces no importa, podemos hacer todas estas cosas, cosas que deshonran a Dios, deshonran al Señor Jesucristo, ofenden. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? El creyente no está bajo la ley. El creyente está bajo gracia. Pero si una persona, estos falsos quieren someter al creyente bajo ley. Quieren someter al creyente bajo ley. El creyente no está bajo ley. Eso es esclavitud. Si alguno entiende la ley de Dios, la ley de Dios, si lo entiendes, solo te puede maldecir. No te puede bendecir. Y la ley de Dios demanda, pero la ley no levanta ningún dedo para ayudarte. La ley de Dios demanda perfección, pero no levanta ni un dedo para ayudarte. La gracia del Señor Jesucristo, Él cumplió la ley. Él cumplió la ley. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Otra vez, esta es una expresión fuerte del apóstol. En ninguna manera. ¿No sabéis que los que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? No nos sometemos a obedecer a Satanás, el diablo, sea del pecado para la muerte o de la obediencia para justicia. Noten lo que dice Tito capítulo 1. Aquí está el resumen de estas personas impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice en Tito capítulo 1 versículo 16, dice que ellos profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos desmienten. Con sus hechos lo niegan. Es decir, su vida no es una vida que busca agradar a Dios, que busca honrar a Dios. Con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en toda cuanto a toda buena obra. En Tito capítulo 2 versículo 11 dice, porque aquí está la gracia de Dios, donde se encuentra la gracia de Dios reinando en el corazón de una persona. Oigan con atención, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, donde quiera que sea manifestado, ya sea aquí en Yucatán o allá en Israel, donde quiera que sea manifestado la gracia de Dios en Cristo Jesús, donde Cristo ha sido revelado. Noten aquí, enseñándonos. ¿Por qué dice la palabra enseñándonos? Significa que la persona que tiene la gracia de Dios ya no peca. El que tiene la gracia de Dios en este mundo es un pecador. Por eso necesita ser enseñado. Nos enseña a renunciar la impiedad. Ese es conocer al Señor Jesucristo, ir creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Nos enseña a renunciar la impiedad. Nos enseña a renunciar los deseos mundanos. En el reino de este mundo, ¿cómo está caracterizado el hombre? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que venga, vamos. Lo que venga. Pero donde está la gracia de Dios, nos enseña a renunciar a estas cosas. Y vivir en este siglo sobria, justa y piadosa. Vivir en este mundo sobriamente. Nos enseña la gracia de Dios que este mundo y todo lo que puedas ver y todo lo que puedas tocar, Dios lo va a quemar. Un día Dios va a destruir todo lo que puedas ver con estos ojos. El universo, todo va a ser quemado. Vivir sobriamente es no poner tu afecto, no poner tu amor a estas cosas. Doy otro ejemplo. Yo de niño, a mi papá le gusta dar este ejemplo, pero yo le voy a robar este ejemplo. Cuando era niño, y también tal vez ustedes eran lo mismo, mi mamá me compró un globo. ¿Qué mamá no lleva a su hijo a la feria y le compra un globo? De esos que tienen nitrógeno y vuelan sobre un hilo. ¿Y qué niño no está enamorado de ese globo? Ese globo es su mundo. Está feliz, está contento. Pero, ¿qué va a pasar con ese globo? ¡Pam! Se estrella. Se estalla. O lo suelta el niño y se va el globo. Y ahora trata de consolar a ese niño. Trata de consolar a ese niño. ¡Ay! Llorando. Y los papás y todos alrededor parece que, ¿qué está pasando a ese niño? Se está muriendo, no sé qué. ¿Por qué? Porque no está pensando sobriamente acerca de ese globo. No está pensando sobriamente, seriamente acerca de... Si uno de ustedes llora por su globo, yo voy a pensar algo está muy mal acerca de ese globo. Voy a comprarle su globo. Y si uno de ustedes llora por su globo, voy a estar pensando, algo está muy mal. No está pensando sobriamente acerca de ese globo. Pues es verdad acerca de las cosas de este mundo. Nos enseña la gracia de Dios a no entregarnos a estas cosas, todo esto es vanidad. Sabiamente, justa y piadosamente, hagamos justicia. Y note, nos enseña a guardar, a esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para un pueblo, así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, estas personas entonces que entran encubiertamente niegan el verdadero evangelio, el evangelio que salva. Una gracia que no sea soberana no es la gracia de Dios. Una gracia que no salve verdaderamente no es la gracia de Dios. Un mensaje, ¿has oído que las personas hablan de la salvación por gracia? Citan ese texto, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Lo citan. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, tienes que hacer obras. Con sus obras lo están negando. Están negando. Niega la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios gobierna. Niegan la verdadera obra redentora del Señor Jesucristo, que Él ha quitado todos nuestros pecados, que Él ha establecido justicia aquí en la tierra. Y esa es nuestra única base de aceptación delante de Dios, solamente en Cristo Jesús. Y si no lo niegan en palabras, o escuchen, lo niegan en obras. Y se necesita discernimiento. Y es lo que nosotros necesitamos tener. ¿Cómo vamos a tener discernimiento? Vamos a llegar a esto también. El discernimiento lo vamos a recibir de la palabra, por el Espíritu Santo, orando. Necesitamos discernimiento, porque no todas las personas que vienen con Biblia están hablando la verdad de Dios. Y niegan a Dios, el único soberano. Dicen Dios es soberano en la creación. ¿Están de acuerdo con eso? Escuchen, están reconciliados con eso. Dios es soberano en la creación. Es decir, Dios creó cuando Él quiso crear, porque le pegó la gana, si podemos hablar de esa manera. Dios creó cuando Él quiso crear, lo creó como lo quiso crear, cuando lo quiso crear. Dios creó todas las cosas y Él es soberano sobre toda la creación. Y el hombre dice, bueno, estamos de acuerdo con eso. Parece que todo va bien. Dios es soberano en la providencia. Es una fatalidad porque empiezan a decir, bueno, Dios hizo su voluntad. Una persona se murió en la familia, Dios hizo su voluntad. La voluntad de Dios, ¿qué más podemos hacer? ¿Están de acuerdo con eso? En la providencia, Dios es bien el huracán. Bota casas, ¿están de acuerdo con eso? Pero hablando de Dios es soberano en la salvación, eso no se vale. Eso no se vale. No estoy de acuerdo con esto. Que Él salve a quien Él quiere y que Él deje al que Él quiere. Eso no estoy de acuerdo. Niegan al Dios único soberano, al único soberano Dios, lo niegan. ¿Él es soberano o no es soberano? Nos dice la palabra de Dios que Él hace según Él quiere en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano o decirle a Él qué haces. Él es Dios. Dios sea Dios. Niegan. Bueno, versículos 5 al 7, vamos a dejar esto para las próximas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, noten aquí está recordatorio, no hay cosa nueva. Quiero recordarles lo que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay que mantener, hay que seguir viniendo al Señor Jesucristo. no es creíste cuando eras niño y ahora ya no. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Si una persona tiene que mirar una experiencia en el pasado, esa persona no tiene esperanza. Contendamos pues ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cristo Jesús, su mensaje, su evangelio, porque hay personas que salen engañando, y la manera que nosotros vamos a saber si están hablando la palabra de Dios es con la palabra de Dios, orando, pidiendo al Señor entendimiento en las escrituras. No debemos nosotros simplemente tragarnos todo lo que viene. Examinaos los espíritus, dice la palabra de Dios. Examina la persona que está predicando. ¿Está diciendo lo que Dios dice? Entonces sigue. Que el Señor bendiga su palabra.